Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
El equipo de Recuento Informativo, integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y un servidor, Paul Sfeir, en las voces noticiosas, les saludamos y estamos listos para este encuentro diario con Cuba y el mundo a través de la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Esta noche, además de las noticias de Cuba, les tenemos la información deportiva, nuestras voces de Cuba. Juntos le damos una mirada al mundo y escuchamos a don Julio Estorino, que como siempre canta claro. Y también nuestro segmento Patrimonio. Estamos comenzando Recuento Informativo. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 9 de abril de 2024. Importante medio informativo publica columna escrita por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, titulada ¿Por qué hay hambre en Cuba? Manuel Artime tenía razón. Hoy la compartimos en Recuento Informativo. Cubanos varados en Haití lanzan llamado de auxilio. Para el régimen Castro comunista no existen. Los dejaron abandonados. En Voces de Cuba, desde toda Cuba, cubanos exhortan al paro nacional y reclaman la libertad de los presos políticos. Mirada al mundo, Voz de América. Texas ha arrestado más de 500,000 de migrantes ilegales los últimos 3 años. Deutsche Welle. Se cumplieron 6 meses de los ataques terroristas a Israel por la milicia terrorista palestina Hamas. Cerca de 1,200 personas murieron y más de 250 fueron secuestradas, incluidas mujeres, ancianos y niños. Patrimonio. La Ermita de la Caridad en Miami, en el corazón del pueblo. Deportes. En el fútbol, Kylian Mbappé aseveró que en los cuartos de final de la Champions ante el Barcelona va a darlo todo. En las Grandes Ligas, el cubano Néstor Cortés blanquea por 8 entradas a los Marlins y obtiene su primera victoria de la campaña. Amigos, quédense con nosotros, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para presentarles nuestro recuento informativo.
Muchísimas gracias, querida Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente al día martes 9 de abril del año 2024. Gracias por acompañarnos y vamos a dar inicio de esta forma inmediatamente a las noticias, compartiendo con ustedes un comentario, una columna escrita por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que se titula ¿Por qué hay hambre en Cuba? Manuel Artime tenía razón. Una publicación realizada en el Nuevo Herald en Miami que dice lo siguiente. Manuel Artime, el jefe civil de la Brigada 2506 en la expedición de playa a Girón, advirtió del hambre que vendría sobre Cuba. Esta es la pregunta clave, ineludible, que ningún cubano, ningún observador agudo de la realidad cubana debe esquivar. ¿Cómo es que después de 65 años de la revolución, el mes pasado los cubanos en Santiago salieron a la calle protestando de que tenían hambre? Según las estadísticas de las Naciones Unidas, entre 1948 y 1953, último año en el que están disponibles las estadísticas sobre este tema por parte de la Organización de las Naciones Unidas, antes de la llegada al poder de Fidel Castro, Cuba tenía un consumo de calorías de 2,730 por cubano por día, igual a Alemania y superior al de Austria, Grecia, Italia, Portugal, Japón, Chile, México, Brasil y la India, entre otros. Cuba era en el año 1958 el octavo país en el mundo con los salarios industriales más altos. Era el séptimo país en el mundo con los salarios agrícolas más altos. En los 50s, con lo ganado por medio día de trabajo, un obrero cubano podía comprar 7 huevos, 2.600 gramos de azúcar, 1.500 gramos de pan, 380 gramos de mantequilla, 390 gramos de carne. En 1957, la tasa de inflación anual era del 3,1%. La inflación hoy en Cuba es del 31,78% mensual. Una moneda que se equiparaba con el dólar ahora no vale nada. ¿Cómo llegamos a donde estamos? Al colapso del aparato productivo cubano. Desde 1959, un país próspero ha padecido sistemáticamente de escasez, baja producción y mala distribución de los recursos naturales. Ya desde noviembre del año 1959, en su libro Traición, gritan 20.000 tumbas cubanas. De manera visionaria y valiente, el doctor Manuel Artime Buesa, capitán del ejército rebelde y uno de los dirigentes de la reforma agraria, advertía lo que venía. Había visto de cerca los manejos totalitarios secretos del mal llamado Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA. Artime escribiría a Fidel Castro: «Me niego a presenciar el hambre que vendrá sobre Cuba por querer implantar esa comunización violenta con hombres ineptos». Después de publicar esto, Artime pasaría al clandestinaje. Sería uno de los fundadores de la columna vertebral de la resistencia cubana, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR, por sus siglas. Sería el jefe civil de la Brigada 2506 en la expedición de Playa Girón y al salir de las prisiones castristas fundaría los campamentos del Movimiento de Recuperación Revolucionaria, o MRR, en Centroamérica, reconocidos por su combatividad tenaz en contra de la tiranía. Un cruel cáncer lo extinguiría demasiado joven. Soportaría una vida de lucha, sacrificio y dolor con ejemplar estoicismo católico. Es esa mortal combinación de doctrinas malévolas y fallidas y hombres ineptos la que ha causado y causa el hambre en Cuba. Artime tenía razón. El comunismo ha conspirado con el objetivo singular de imponerse en el poder contra la naturaleza misma de Cuba y el cubano. Una isla bendecida con uno de los suelos más fértiles del mundo ha sido castigada por el dogmatismo. El campesino cubano ha sido regulado hasta convertirlo en improductivo. Más del 50% de los terrenos de Cuba se encuentran barbechos. El marabú ha reclamado para sí un legado de siglos de una agricultura única en un suelo único. Un país que hasta 1960 se alimentaba a sí mismo, hoy depende en un 100% de las importaciones de comida para poder comer. Esto no es una excepción. Dondequiera que se ha implantado el comunismo, la producción de alimentos ha sufrido. Es más, las reformas económicas estructurales de países comunistas como China y Vietnam tuvieron como pilar reformas agrarias que devolvieron la tierra a productores individuales. Temerosos de hacer reformas políticas y económicas porque las entienden como concesiones peligrosas a la abrumadora mayoría del pueblo que desea liberación, el sistema totalitario se encuentra empantanado. Sospecho que, entre otros motivos, la purga de Alejandro Gil tiene que ver con la necesidad de presentar un chivo expiatorio ante los reclamos de reformas económicas que vienen de Moscú. La causa del hambre en Cuba es el comunismo. Solo un sistema antinatura puede llevar a un pueblo tan laborioso a la desolación. Para acabar con el hambre en Cuba, tiene que terminar el comunismo. Por todas estas razones y muchas más, si el cambio en Cuba no es fundamental, de raíz y total, si no toma lugar una plena devolución de soberanía al pueblo cubano, si se impone un inmoral sistema híbrido al pueblo cubano, esa nación tan sufrida no tendrá posibilidad, ni su libertad, ni su prosperidad, ni a su vida. La lucha vale la pena por esa causa diáfana y por la deuda que como patria tenemos con tantos hombres y mujeres que como Artime entregaron su vida a un destino mejor para ella. Texto escrito por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana y autor, por cierto, del libro que les recomiendo si pueden tener acceso a él, Cuba, The Doctrine of the Lie, Cuba, la doctrina de la mentira. Tenemos que irnos a la pausa, pero regresamos porque tenemos más recuento informativo.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Kylian Mbappé, delantero estrella del Paris Saint-Germain, aseveró que el cruce de cuartos de final de la Champions ante el Barcelona, con la ida en París el miércoles 10 de abril, es el momento de los grandes jugadores y dijo que no se esconderá. No hay dudas que este duelo del París con el Barça levanta expectaciones y para ambos conjuntos significa mucho. En el caso del París, su ambición desde hace años es ganar la Liga de Campeones, pues en Francia no tiene rivales, y para el Barcelona, pues si no puede ganar la Liga Española, llevarse la orejona sería un paliativo mayúsculo. Mbappé, que nunca ha ganado una Champions, anunció que no renovaría su contrato con el París, que acaba en junio de 2024, y la mayoría de los medios informativos deportivos consideran que iría al Real Madrid. Pero esa historia ya la hemos visto desde hace años, así que hay que darle tiempo al tiempo. Y nos vamos a las grandes ligas. Néstor Cortés blanqueó por 8 entradas a los Marlins, permitiendo solo 2 imparables. Juan Soto y Anthony Volpi dispararon jonrones de 3 carreras en la cuarta entrada contra el abridor Jesús Luzardo. Y los Yankees derrotaron a Miami 7-0 el lunes por la noche. Néstor, apoyado el Hialeah Kid, ponchó a 6 sin dar boletos en su salida más extensa desde mayo de 2022. El zurdo, que vio su temporada 2023 recortada por una lesión en el hombro, tuvo un excelente control en sus 102 lanzamientos, 70 de los cuales fueron strikes. Los Yankees mejoraron su marca a 9 ganados y 2 perdidos para igualar el mejor inicio en 11 partidos en su historia, mientras que los Marlins es lo opuesto y cayeron a 1 victoria y 10 derrotas por primera vez desde que perdieron 11 seguidos en 1998. Y en otros resultados del lunes en las grandes ligas, en la Liga Americana, Guardianes vencieron a Medias Blancas 4-0. Azulejos a Marineros 5-2, Astros a los Rangers 10-5 y Angelinos a los Rays 7-1. En la Liga Nacional, Phillies derrotaron a Cardenales 5-3, Rojos a Cerveceros 10-8, Mets a los Bravos 8-7, Rockies a Cascabeles 7-5, Padres a Cachorros 9-8 y Nacionales a Gigantes 8-1. En partidos de Interligas, Piratas vencieron a los Tigres 7-4 y los Dodgers a los Mellizos 4-2 con el tercer jonrón de Shohei Ohtani. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. ¿Cómo se porta este régimen, Complicado. Ayer conversábamos un poquito sobre lo que el dictador, el tirano, el criminal Fidel Castro hizo por allá por los 80s. Y que sigue picando, sigue extendiéndose esta situación. Me refiero a lo de la Embajada de México en Ecuador, lo que ocurrió en el 81 con la Embajada de Ecuador en La Habana, que fue tomada, donde se van descubriendo más datos, como que Fidel Castro coló a cerca de 30 individuos de su confianza dentro de la embajada de Ecuador en aquellos tiempos para secuestrar al embajador de Ecuador en el año 81 en La Habana, y metió a un equipo de unos 30 individuos que parecía que iban a pedir asilo, pero no fue así. No se supo mucho de este caso, no, porque estaban todos distraídos con lo que ocurría mientras tanto, con la embajada de Perú en La Habana y lo que estaba ocurriendo en el puerto de Mariel. No se supo, pero Fidel infiltró personas en la embajada de Ecuador, personas de su confianza, actores de la maledicencia, que parecía iban a pedir asilo, pero no, la intención era la de secuestrar al embajador de Ecuador, cosa que no ocurrió. Fue una invasión también, pero de la que nadie se quejó. Sin embargo, quiero cambiar un poco el tema, habiéndoles hecho esta actualización, por decirlo así de alguna manera, porque el tema, como les digo, va a seguir dando de qué hablar. Mientras un grupo de cubanos, en representación de los más de 200 que están varados desde hace más de un mes en Puerto Príncipe, en la capital de Haití, difundieron un video pidiendo ayuda al régimen comunista y al pueblo cubano, así como a la comunidad internacional, para que los ayuden a salir de ese país, azotado por la violencia de las bandas armadas. Sin embargo, el régimen comunista hace las veces de que no existen, no los ha atendido y los dejó botados. Y si ha dejado botado a un país completo, ¿cómo no va a dejar botados a 200 cubanos allá, lejos, en Haití? En esta grabación difundida a través de un grupo en la red social de Facebook, Cubanos en Haití, una joven anunció que son un grupo de 258 cubanos aproximadamente, que ya hasta el día de ayer tenían 41 días que se encontraban varados en esa terrible situación en Haití, han quedado atrapados en medio de la lucha armada que existe en esa isla entre las fuerzas de la policía y las bandas delictuales, las bandas armadas que están operando en Haití. Una segunda persona agregó: lo único que estamos pidiendo es que el pueblo de Cuba se solidarice con nosotros y nos dé una ayuda a ver cómo podemos salir de este país, porque otras embajadas han hecho algo con sus coterráneos y los han sacado de Haití, pero a los cubanos no, no los han sacado. El régimen comunista los dejó botados y son los únicos, por cierto, que van quedando en Haití. Otra joven tomó la palabra y dijo: ya nos encontramos sin alimentos. Es verdad que los haitianos nos han ayudado, pero ya no tenemos dinero, tenemos que pagar el alimento, el agua, la corriente y todo, y ya tenemos hasta deudas. Así es que estamos haciendo un clamor, dijo ella, al gobierno de Cuba. No es más que el régimen comunista que los ha dejado botados, como dejó botada a toda Cuba. O a las personas que nos ven, que nos ayuden, que nos apoyen, que necesitamos salir de aquí. Así paga el diablo. Los dejaron botados, están abandonados. Otra del régimen comunista cubano que podemos contarle al mundo. Y que ustedes mismos, los cubanos, pueden contárselos las veces que quieran, porque son cosas que están ocurriendo. Tenemos que irnos nuevamente a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento informativo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Voces de Cuba.
Desde toda Cuba, cubanos exhortan al paro nacional y reclaman la libertad de los presos políticos.
Llegó el momento del paro nacional, libertad para los presos políticos y el pueblo cubano, libertad.
Mi nombre es Yaritza Echavarría Quiala. Todos al paro nacional. Este es el momento del paro nacional. Abajo el comunismo.
Cubano, llegó el momento del paro nacional. Libertad para todos los presos políticos y para todos los cubanos.
Cubanos, llegó el paro nacional. Libertad para los presos políticos y para nuestros cubanos. Patria y vida, libertad.
Cubanos, llegó la hora del paro nacional. Libertad para los presos políticos y el pueblo cubano. Patria y vida.
Cubanos, llegó el momento del paro nacional. Para los cubanos, para los presos políticos y para el pueblo de Cuba. Patria y vida, libertad.
Cubano, llegó el momento del paro nacional. Libertad para los presos políticos y el pueblo cubano.
Cubano, este es el momento del paro nacional. Todo al paro nacional.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo, información internacional.
Una mirada al mundo.
Siguen llegando migrantes a Ciudad Juárez, México, con la intención de cruzar a El Paso, Texas.
Sí, que hay que pelear con los del ejército.
Esperar que nos abran porque qué, o romper la malla para poder pasar.
Pero las autoridades en Texas advierten a los migrantes sobre las consecuencias de cometer un delito estatal, como invasión a la propiedad privada o dañar barreras.
Entendemos que usted quiera venir a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero hay una forma más segura y humana de hacerlo, y es ir a un puerto de entrada. Estamos tratando de evitar que las personas crucen entre los puertos de entrada, porque sabemos que es muy peligroso y no queremos que los migrantes se encuentren en ese tipo de situaciones en las que tienen que arriesgar sus vidas para cruzar.
Desde el lanzamiento del operativo Estrella Solitaria, el esfuerzo ha resultado en más de 506 mil detenciones de migrantes indocumentados y más de 41 mil arrestos criminales, incluyendo pandilleros de la MS-13 y del Tren de Aragua.
Siempre van con la misma mentalidad. Son delincuentes, gente que tiene malas costumbres, malas mañas, salen de Venezuela. No piensan en cambiar, sino que salen y piensan en seguir haciendo lo mismo.
Algunos de los venezolanos que están aquí ahora están asociados con esta pandilla. Por supuesto que son tan violentos como la MS-13, cometiendo robos, asesinatos, agresiones sexuales, todo tipo de delitos. Así que cuando tienes esa afluencia, queremos prevenir que ese tipo de crímenes ocurran dentro del estado, pero también dentro del país.
Llegaron con la misma mentalidad, delinquiendo. Por eso es que nos han cerrado las puertas en casi todas partes del mundo, porque por uno pagamos todo.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Los asistentes al Festival de Música Nova observan indiferentes los cohetes que explotan en lo alto. Pero poco después cunde el pánico cuando militantes de Hamas irrumpen en el festival en el sur de Israel. Casi 360 jóvenes murieron en el ataque, a unos kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza. Decenas de personas fueron secuestradas. A primera hora del sábado 7 de octubre, Hamas comenzó a disparar cohetes desde Gaza. Las ciudades en el sur de Israel, como Ashkelon, fueron las más afectadas. Los militantes islamistas también atravesaron las vallas fronterizas israelíes. Además de matar a unas 1.200 personas, más de 220 fueron tomadas como rehenes y conducidas a través de la frontera con Gaza. Existen pruebas de que algunos de los secuestrados fueron sometidos a violencia sexual grave. Se produjeron manifestaciones anti-israelíes en la Cisjordania ocupada y en otros países como Irán. La respuesta de Israel fue rápida. Comenzó a bombardear la Franja de Gaza, con resultados devastadores.
Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación o rondas de combate, sino en guerra.
El aliado más poderoso de Israel, Estados Unidos, ofreció su apoyo total.
Estados Unidos apoya a Israel, nunca dejaremos de respaldarlo.
El 7 de octubre, un día de terror y de matanza, que sigue traumatizando a Israel. Un día por el que Gaza todavía está pagando.
Una mirada al mundo.
Justo en tiempo para presentarles el segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana.
La Ermita de la Caridad del Cobre en Miami, en el corazón del pueblo. Salve, excelsa patrona de Cuba, Madre Hermosa de la Caridad.
El 8 de septiembre de 1961, más de 30.000 cubanos exiliados se encontraban listos en el estadio Bobby Maduro de Miami para celebrar la misa a la Virgen de la Caridad. Ninguno imaginaba que esa misma tarde había llegado providencialmente a la ciudad una imagen de la Virgen de la Caridad procedente de Cuba. La imagen, que pertenecía a la parroquia de Guanabo en la arquidiócesis de La Habana, había sido esculpida en 1947 por encargo del párroco Padre Armando Jiménez de Rebollar, a semejanza de la que se halla en el Santuario del Cobre. El Padre Jiménez, estando en Miami, quiso traer su querida imagen, seguro de que miles de devotos la venerarían. La imagen, con ayuda de la Embajada de Italia, fue entregada a la diplomática panameña Elvira Jované de Sayas, y esta le pidió al señor Luis Gutiérrez Areces, quien llevaba 6 meses asilado en la Embajada panameña, que la trajera a Miami justo el día 8 de septiembre de 1961. La imagen de la Virgen reapareció esplendorosa esa noche ante miles de devotos en la procesión que se celebró en el estadio de Miami. Años después, el 8 de septiembre de 1966, el arzobispo Coleman Carroll apremió a los fieles cubanos a que levantaran un santuario a la Virgen del Cobre en Miami. De inmediato, los cubanos en el exilio se dieron a la tarea de construir, centavo a centavo, la ermita a su Virgen amada. La primera piedra de la capilla provisional se colocó el 20 de mayo de 1967. El 12 de septiembre de 1971 se dedicó la ermita de la Virgen de la Caridad en ceremonia presidida por el cardenal John Kroll, arzobispo de Filadelfia, con la presencia del arzobispo Coleman Carroll de Miami y los obispos Bosa Masvidal y Gracida. El 14 de mayo de 1994, el arzobispo McCarthy consagró solemnemente el altar de la ermita. Su primera piedra contiene tierras de las distintas provincias de Cuba que se fundieron con agua recogida de una balsa en la cual perecieron sus 15 ocupantes al intentar llegar a tierras de libertad. El pueblo cubano de Miami ha logrado con la ermita propagar la devoción a la Virgen de la Caridad y hacer de esta un centro de evangelización conocido en el mundo entero. El instrumento principal de la Virgen para la obra de la ermita ha sido Monseñor Agustín Román, quien está retirado como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Miami desde el 2003, pero que continúa trabajando en ella igual que el primer día. A la Ermita de la Caridad en Miami siguen acudiendo los fieles y con ellos el sufrimiento del pueblo cubano que mantiene viva su fe en la Santa Patrona de Cuba.
Cuando el llanto es el pan de tus hijos y su vida terrible ansiedad, eres tú, dulce madre, la estrella que anuncias la aurora de paz.
Virgen Sagrada.
Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Vaya caray, parece ser que nuestro sacrificado dirigente Miguel Díaz-Canel ha descubierto el agua tibia. Sí, porque el jueves pasado, hablando desde su nueva poltrona televisiva desde la presidencia, el impuesto presidente reconoció que los cubanos tenemos una opinión crítica y muy negativa sobre la distribución de alimentos. Desde luego, se quedó corto porque esa opinión negativa y crítica la tenemos los cubanos, no es solamente acerca de la distribución de alimentos, no señor. Esa opinión abarca a todo lo que es y todo lo que ha sido la revolución castrocomunista, al padre de este engendro de infeliz memoria y a sus sucesores, los botafumeiros de la continuidad. ¿Y cómo no iba a ser así? ¿Cómo coño se puede tener una buena opinión sobre un proceso y unos dirigentes que han convertido a Cuba en un antro de terror, un reino de abusos y un pozo de miseria? ¿Cómo estar contento y tener una buena opinión sobre un puñado de jorocones de buena vida y absoluta impunidad que privan al pueblo de todos sus derechos y le dan como compensación más hambre y más necesidades cada día? ¿Cómo carajo olvidar que Fidel Castro prometió que los cubanos tendríamos libertad con pan y pan sin terror? y lo que nos han dado por más de 6 décadas es todo lo contrario. Lo más jodido del caso es que tras reconocer públicamente el negativo estado de opinión de nuestro pueblo sobre el estado de cosas en Cuba, aunque él lo circunscribió paladinamente al asunto de los alimentos solamente, el señor presidente continúa sin ofrecer ni implementar una solución real a los problemas, a los gravísimos problemas del país. Si Díaz-Canel va a reconocer algo, que reconozca el irremediable fracaso del proyecto revolucionario y abra las puertas de Cuba a la democracia, al Estado de Derecho y el respeto a los derechos de los ciudadanos. Pero claro está, para hacer algo semejante habría que tener vergüenza y verdadero patriotismo. Y esto es absolutamente desconocido para los que mandan en Cuba.
Así estamos concluyendo este recuento informativo de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos hacer lo propio con ustedes a todo lo largo y ancho de Cuba a través de la señal de la libertad, Radio República, la voz del directorio democrático cubano. El ingeniero Jorge Trilla en la producción general, Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir, les decimos hasta mañana.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.